Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Mesa, amigas y amigos, qué mesa que tenemos hoy, qué sábado, señoras y señores, con un invitado de la entrevista central que ya lo voy a presentar y es un José María Caraballo.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Josema.
Bien, bárbaro, acá estamos.
Madrugaste.
Me hizo madrugar.
Después vamos a hablar de tu vida
en la entrevista. Después lo saludo de nuevo.
Con un Diego Varela del otro lado del vidrio, recién llegado o no, el lunes estaba trabajando acá.
Ah, bien.
Pero que estuvo cubriendo para todos sus programas. La campaña es un ganador, un Diego Varela ganador, campeón del mundo. Sos nuestro.
Trajiste la copa.
Diego Varela trajo la copa.
Es así.
Estuvo en La Plata. ¿Te viste la semifinal también?
Sí.
Semifinal y final.
No, tremendo.
Maravilla. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, yo impecable.
Qué felicidad, ¿eh?
Sí. Ya vamos a hablar del fútbol.
Vamos a hablar
después. Que yo quiero reconocerte a vos.
¿Qué?
Tenés un poder oculto.
¿Cuál?
Y todavía no te das cuenta, es el de así es que mucha gente que nunca se levanta temprano se levante temprano.
Es una magia.
No, es poder oculto.
Es una magia.
A mí me pagó.
Sí. Bueno, eso no era.
No, perdón, no había que decirlo.
Eso lo cortamos.
¿Estamos en aire esto?
Estuvo Tabaré Cardoso hace unas semanas y también le costó y se levantó.
Estamos al aire, Flavio.
Ah.
Claro. Bueno, y también estaba otros amigos que nos visitaron hoy y que quiero mandar un saludo enorme a un Manuel Bolaña. Tantos años compartidos en Radio Sarandí y que hoy haya venido a visitarnos, es un placer. ¿Querés saludar?
Buenos días.
Porque no le gusta hablar mucho a Manuel, él es operador. Pero no como Diego, que tiene un montón de programas.
Y no tiene la copa.
No trajiste la copa, Manuel.
No.
Manuel, integrante de la lista 3 de Defensor. ¿Qué pasó con eso al final? Perdieron. No, estaba perfecto. Perfecto, perdieron.
Gracias.
Muy bien. ¿Saben lo que quería hablar en el arranque?
El corazón,
pero lo quiero.
Tema nada falopa, aparte, ¿no? La interna defensora.
La interna defensora.
Para arrancar la mañana de sábado.
O sea, te va a picar. Yo soy socio.
Ah.
Cuidado. Y no me voto.
Cuidado. No fui. Tenía que grabar, creo, ese día cuando se votó. Bueno, quiero arrancar la mañana con esto.
A ver.
Vieron que el domingo pasado salimos campeones del mundo.
Sí, señor.
Diego Varela estuvo ahí y trajo la copa, pero mientras Diego estaba en La Plata,
ajá,
y ustedes estaban bien, todos nosotros estábamos mirando el partido por televisión, después hubieron móviles. José María Caraballo es un especialista en móviles.
Supe hacer un montón.
Complicado los móviles deportivos, ¿no?
El entorno a veces es complejo.
¿Cómo te manejas ahí? Porque se prende la cámara y es como un.
Es un llamador, claro, se te arriman todo. Lo que tenés que hacer es abstraerte por completo y estás vos en la cámara. Y ahí tenés que confiar mucho en tu equipo.
Claro.
Porque no sabes dónde viene la piña.
Claro,
nunca.
Es que no sabes dónde viene, ¿no?
No sabes dónde van a venir ni con qué te van a salir.
Y es medio complicado porque ayer yo veía, por ejemplo, Tránsito en 18 de julio y me tocó ver un móvil donde estaban en la parte central, en la raya amarilla del medio,
sí.
Habían 18 y Barrio Zamorín, por ejemplo.
Sí.
Pero estos muchachos, sobre todo el cámara me preocupaba.
Claro.
El cámara no ve. No estaba cortada 18 de julio. Con Tránsito di vuelta, en serio. Y me preocupaba, y es otra parte del laburo, ¿no?
Pasé porque
vos
momento,
la ves más, pero
habilitaron,
no
habían habilitado la pantalla del Impo para ver el partido. Y después, claro, empezaron los festejos todo y la gente se tiró toda 18 de julio.
Igual tranquilo, ¿no? Vi un tipo en un semáforo colgado. tranqui, ¿no?
Yo estaba ahí.
¿Estabas ahí,
Manuel? ¿En el semáforo?
Y
no en el semáforo, nada. Pero.
Una señora en un capó de un auto, no sé si la pudieron ver.
Ah, no la vi.
Una señora en un capó de un auto y yo le mostré a mi hija el video.
Pues, ¿sentado o saltando?
Sentada, en un auto adelante. Sentada adelante y el conductor atrás manejando.
¿Se ve la suegra?
Mi hija de 9 años decía. ¿Y pero papá, ¿y cómo ve el que maneja?
No ve, mi amor.
No está viendo.
No ve.
No está viendo. Bueno, y pasaron un montón de cosas. Y trajimos cuatro.
Ajá.
Cuatro perlitas de ayer. Diego, ¿tenés la primera para escuchar? La primera perlita de ayer. Esto es parte de la pasarela cuando salían los jugadores.
Bien, la zona mixta.
Audio número uno.
Yo te pegué el grito cuando iba para rumbo al ómnibus. Te pegué el grito que hacías el gol. No sé si escuchaste, pero lo hiciste. El gol del triunfo para el Mundial.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que una alegría inmensa.
El periodista autorreferencial.
Adjudicándose el campeonato, básicamente.
Claro, que en la transmisión, en la conferencia de prensa de varios canales, agarra y dice, bueno, yo te saludé y... Es raro,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. ¿Podemos dar el nombre del señor?
No, no, es que no sé ni quién fue porque no, fue no, Martín no Kemal, llevarlo. Sí. No, Diego, lo dije. Diego, tremendo.
Pasa, sí, ¿no? Es como, me hizo acordar al famoso corto aquel del brasilero que quiere ir a evitar el maracanazo. Le grita Barbosa se da vuelta y se come el gol.
Sí, ah, sí, claro.
Lo distrajo. Es verdad, efectivamente.
Está, él, acá el periodista hizo el gol él. Es real. No fue. Hizo él.
El periodista autorreferencial me cautivó.
¿Por qué
me
el periodista deportivo generalmente es autorreferencial y se apropia de victorias ajenas? ¿Eh?
Tremendo. Y lo dijimos.
¿Eh? Lo habíamos dicho. Se retiró.
Lo vamos a traer acá en el programa. Vamos a tener... Lo vamos a traer, sí. Va a estar acá.
Bien, perfecto.
En breve acá en otra vuelta.
Saludarte y preguntarte, ¿por qué sos tan autorreferencial?
Es para preguntarle, ¿no? Viste que el Botija aparte reacciona como, bueno, sí.
La humildad de los grandes, le digo.
Viene el pibe.
No, sí, la verdad que hice el gol gracias a que vos me dijiste que me hace el gol. Sí.
A Marcelo Broly le preguntaron cosas. ¿Qué pasa? A ver, esto te va a haber pasado muchas veces a vos como movilero. Cuando alguien hace una pregunta inapropiada, por decirlo de alguna manera... Vamos a escuchar algunas reacciones. Un audio muy cortito, también en el mismo lugar. Había terminado el partido. Audio número 2, escuchen.
Qué rompe huevo, comienza, no sea malo, papá.
Sí, pero bueno, ahora nosotros estamos en otra cosa.
Un Rodrigo Vázquez que le mando un saludo grande porque aparte es un tipazo y le está yendo bárbaro.
Sí.
Pero fue el sentir de todos. Claro. Le preguntan por bien, se acaba de salir campeón del mundo. El saludo del alma, creo, ¿no?
Un caballero, Broly. Cuenta. Un caballero que se mueve.
Y respondió,
decir,
Broly, acá.
Es más, en la conferencia de prensa también. Después le preguntaban
le
por bien.
Lo mismo otra vez por Bielsa.
Vamos,
salimos campeón del
mundo. Lo vino a Venezuela, dijo después aparte.
Claro, como diciendo, ¿qué me estás preguntando?
Sí, claro.
Muy educado, un tipo. Muy educado.
Un caballero, Broly. Sí, pasa eso, que a veces estás en otra y bueno, alguno quiere arrimar agua para su molino y ya le pregunta. Eran todos argentinos los que preguntaban por bien.
Claro, era un periodista argentino.
De Teice, creo que era.
De Teice.
Ahí está.
Y le salió del alma.
Me hago mías sus palabras. Me rompe huevo, me
la verdad, la verdad que sí, fue inapropiado. Pero sí. Más, porque un móvil de Canal 10 que dio muchas cosas. Es bravo igual, ¿eh? En ese momento que te digan, bueno, vamos con la gente, y no sabe, y ahí el movilero no sabe mucho ahí, bueno, a ver qué hay, ¿no?
Y uno va con el calderín.
En Maldonado, en la plaza de Maldonado. ¿A quién encontró el movilero de Canal 10 en la plaza de Maldonado?
A ver.
A la hermana de Randall.
Ustedes como hermanos de Randall, ¿cómo han vivido todo?
Muy orgullosa de mi hermano y vamos arriba, siempre.
¿Tenían mucha fe en él?
Sí. Yo, aparte del diente, no, yo había soñado que habíamos ganado. O sea, que estaba asegurado que íbamos a ganar.
¿Ustedes se dan cuenta por qué no hablamos con la hermana de Randall antes? Todo es nervioso.
Tengo una cosa. Efectivamente, la hermana de Randall es periodista deportiva.
Sí.
¿No viste que dijo que soñó con él?
Es porque soñó. Pero ella ya sabía todo. Y todo nos hicimos. Diego, ¿para qué te pusiste nervioso?
Sí, claro. No, yo creo que, a ver, intentando me pongo el abogado del diablo.
Sí.
Yo que fui en este caso como periodista, pero no acreditado.
Ah.
Ahí es digno. No sé si es como muy bien visto, pero es digno hacer entrevistas a la familia. Ahora, si sos periodista que fuiste con acreditación, amigo.
Claro.
A la familia.
Remala un poco.
Claro. Y vamos a preguntar otra vez. No, porque vi a algunos colegas también que. Yo me imagino también, para el periodista deportivo que está ahí en la pasarela,
sí.
Nervios, ¿no? Es un momento muy especial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vi que se repetían algunas preguntas, pasaba un jugador, pasaba otro jugador y la misma pregunta.
Claro, capaz que en el apuro...
La misma pregunta, pero le acaba de ser a la anterior, la misma. Los nervios deben jugar.
Creo que hay un factor nervio ahí que juega fuerte, y capaz que, no sé, alguno queda en blanco, por más que tenga mucha experiencia, pero te puede pasar. ¿A quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Preguntas chotas, claro.
¿O qué sentiste cuando
es propicio para
el
la
gol?
Pregunta chota.
¿Qué sentiste cuando hiciste el gol?
Claro, claro.
¿Y gol?
¿Y confiabas en tu hermano? No, la verdad que no me llevo con él, es una persona más. No sé, sí, a veces pasa eso.
Tenemos un cuarto audio también
más?
En la plaza, la última, es la última en esta charla, en la plaza de Maldonado, Josema.
Sí.
Atención con esto. Porque claro, al movilero le pasan cosas sorprendentes, ¿no? Le pasan cosas que no estaban en el radar. Entonces, vos vas a buscar el testimonio de una persona y una persona te dice lo que vas a escuchar ahora en el audio siguiente.
Hola.
¿Qué tenemos aquí?
Empanadas de carne.
¿Pero regalando o no?
No, las estoy vendiendo. Valen 70 pesos. Siempre las vendo acá. Y muchas gracias por la entrevista.
¿No le aplicamos un 10% off, aunque sea? Por la...
sí, sí, 20% off. 20%.
Bien, arriba, arriba.
Ahora después cuando termine.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, el vendedor de empanadas que metió un PNT en su rayado, que está en la Plaza de Maldonado. Y bueno, yo estoy vendiendo empanadas acá.
Te digo una cosa, 70 pesos no es mal precio para una empanada, porque está la están cobrando, ¿no? 90, 100, 110.
Pero viste que aparte le trató de meter un descuento al hombre.
No
que
me estaba... Bien de periodista, eso fue...
Quería regatear, ¿no?
Martín Corujo quería regatear ahí.
Quería regatear y quería comer, ¿no? Martín Corujo, ahí va. Le mandamos un abrazo grande porque hay que estar ahí en esa.
Claro, porque ahí, bueno, es lo que decíamos, lo del Calderín. Ahí uno va, es como... Me ha pasado, por ejemplo, a mí en la pantalla del Impo. Selección uruguaya, eliminatorias, móviles la tarde, bueno, pantalla.
Cuando
gente,
te dicen José María, color, tenés color. Que ir a la pantalla de Impo Jugo Uruguay, vos por dentro decís.
Hola, puedo nomás.
Claro, sí. Decís eso.
No, igual por dentro, te prefiero, ¿no? Eso que el Palacio Legislativo, te digo.
¿Sí?
Sí, a veces que yo no embole. Pero claro, encontrás de todo. Entonces vos decís, bueno, ambiente familiar. Entonces cuando vos, automáticamente vos decís, hay ambiente familiar, te das vuelta, hay un tipo tomando vino. exprimiendo la caja.
La caja.
Sí, sí, sí. Y apretándola en sus manos con media caja en las fauces. Y vos decís, bueno, había ambiente familiar. Y decís, te abraza.
Ya
te abraza
no.
La persona,
es
te abraza.
Llamar a la desgracia. Decir esas dos palabras.
Decís ambiente familiar y automáticamente pasan desgracias. Es así.
Pasan
eso,
cosas.
Pasan cosas.
No, pero qué muestro el de las empanadas que tiene alma de periodista deportivo, ¿no? Así. Yo creo que está para largarlo en la sola repuestera a conseguir chivos.
Oh. Claro, no es mala. Claro. No es mala. Uh-huh. Realmente.
En Sport 890 lo ven con muy buenos ojos.
Sí, claro.
Esa propuesta.
Una promesa.
Ya le escribieron, ya le pidieron el contacto.
Ya le pidieron contacto, ¿no? Porque ese hombre tiene mucho potencial. Bueno, ¿cómo vivieron el partido? Pasó hace una semana, pero...
No, pero yo lo tengo fresco, como si hubiese sido ayer, la verdad. Claro. Porque realmente lo manejamos a Italia. O sea, Uruguay juega muy bien en todas las líneas, ¿no? Ah, periodista deportivo, te mentía.
Qué potencial, qué potencial.
Juega bien en todas las líneas, Uruguay. No, pero de verdad, es raro ver un Uruguay presionando, jugando bien en todos los tramos de la cancha. La verdad, bien Broly.
¿Te dio como unas ganitas así cuando ganamos, como la mayoría, ¿no? Que nos subimos a la ola al final, de decir, ah, cruzó Buenos Aires.
No.
¿No?
No.
Acomodo mi vida.
No.
Voy.
No, mi vida es muy complicada, no da para acomodarla en tan poco tiempo, pero no dije, por un tema de la mufa también dije, oh, mirá
si
ahora se suben todo al carro.
Y perdemos.
No, ayer el otro día le ganamos muy bien a la mufa, ¿no? Porque, ¿cuántos cursos? Más de 70.000 personas se fueron.
La
obviamente.
Hermana de Randall ya lo había soñado, ¿no?
Claro, bueno.
Teníamos esa certeza.
Claro, si hubiese hablado con la hermana de Randall, iba sin problemas. Pero.
Muy bien, los que no la pasaron muy bien fueron los que se tomaron el buquebús del sábado de la semana pasada de noche. Esa gente no la pasó muy bien, ¿no?
Tan furioso.
Diego, vos no fuiste en ese, ¿no?
No, yo fui.
¿En otra?
Hombre precavido vale por tres. Yo fui a la semifinal.
Ah, vos fuiste. Ah,
ya claro, estaba.
Mucho más tranquilo. Claro. Él estaba ahí.
Cuando todos llegaban, yo ya estaba.
Vos ya estabas. Entonces no viviste ese reality show, ¿no? Esas 15 horas arriba del buque.
Pasaron
qué
cosas.
Qué lindo, ¿eh? Para hacer un reality, se llama el Gran Buque.
Bueno, me enteré. Nos portamos bien.
Estación Colonia era eso.
Porque además, imagínense si eso era Peñarol o Nacional, jugándose una Copa Libertadores. Pensaba en eso yo.
No, había muertos. Estábamos hablando
eso
de muertos.
Eso no terminaba, no quedaba ni. No era un cenicero, no quedaba.
No
nada.
Se bajaban, esos no se bajaban del barco.
No, definitivamente.
Se lo llevaban.
Igual.
Terminaban la tribuna.
Le daban a la gente la posibilidad de bajarse del barco, pero lo que decían en las primeras horas es: si te bajás del barco,
no volvés.
Y hubo gente que se vino para Montevideo. Y sí. Me enteré que hubo gente que se vino a Montevideo y que se fue. En el buque que va de Montevideo a Buenos Aires.
Tomá.
Fueron pocos, pero algunos lograron eso. Un upgrade. Y sí. Se fueron.
Una voluntad también tremenda. Yo me quedo en casa. Olvídate.
Sacaste un préstamo a la carrera. Claro. Para ir a ver la final del mundo y te quedás en Colonia.
No, bueno, sí. Sí, tenés razón. Hay que arrancar todos los adoquines de la calle de los Suspiros.
Hay un tema también de que en realidad ahí lo que pasa también es algo que haya tenido un desperfecto el barco, si prefectura te dice no puedes salir.
Bueno, si hay viento, prefectura no te habilita la salida.
Y fue lo que pasó.
Y así, claro, así lo quieras prender fuego, el Francisco Papa y no sé qué, no salís, pero no salís.
Y no salís.
Chau. Y fue lo que pasó.
Eso fue lo que pasó.
Sí.
Claro, no fue un tema, una responsabilidad de la empresa.
Claro.
Bien. Yo voy a hablar con un Diego Varela, que estuvo ahí. Estuvo ahí, Diego Varela. Quiero que me cuentes todo, Diego. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál era el clima? ¿Los uruguayos que iban llegando a La Plata? Contame todo.
Sí, bueno, la verdad es que se vio eso, ¿no? Como una especie de invasión de uruguayos que anduvieron por ahí y que aportaron muchísimo a que se fuera tomando un entorno divino, más que nada ahí en las afueras del hotel. La jornada esa de aguante que se hizo antes de la final fue maravillosa. Y aparte, en particular a mí me gustó mucho que fuera en La Plata, porque es una ciudad a la que yo tengo un cariño muy grande. Es casi mi segunda ciudad, porque fui muchas veces en los últimos 15 años por distintos motivos. Tengo amigos ahí en la ciudad de La Plata, entonces me representó como qué lindo que esté pasando todo esto y encima acá. Es una ciudad hermosa, para mí es como una especie de Montevideo sin Rambla, siempre lo digo. La gente es divina, a veces hay mucho prejuicio con el porteño, no tiene nada que ver el perfil del platense con el del porteño. Y la verdad que nada, el ambiente fue increíble. Es un estadio aparte muy muy lindo, el Diego Armando Maradona de La Plata.
Hermoso estadio. Yo, ¿sabes cuándo lo conocí? En la Copa América del 2011.
Claro, bueno, yo también fui.
Ahí fuiste también a ver Uruguay-México.
Sí, exactamente.
No estábamos ahí.
Gol de Palito Pérez. Bueno,
pero nos saludamos.
¿Cómo saludaste?
¿Por qué no nos saludamos?
Nada, tengo una de ese partido que...
Estaba mucho mejor estado el campo de juego en el 2011 que lo que vivimos.
No hacía falta nada para que esté mejor.
Estaba fea esa cancha, ¿eh?
Estaba fea, fea.
Y que se prestaba aparte, no, que cuando la cancha está tan poseada aparte, ¿no? Y eso capaz que para los que no ven el fútbol más de manera más desapasionada y no reparan eso, se pueden lastimar los jugadores. Agarran un pozo, pisar mal, es muy fácil esguinzarse. Muy fácil. Y esa cancha estaba muy mal, ¿no? Sumando puntos para el Mundial Argentina.
Sí,
2030.
Bueno, gestión Chiquitapia.
Sí.
Líder eterno.
Con sus campeones blancos igual que Gianni.
Sí,
están,
sí.
Están de moda, ¿no?
Y se ve que hay ahí como...
¿Viste que hay como una moda los dirigentes de Champions Blanco? ¿Y los periodistas deportivos también? ¿Vos me querés decir eso?
Dale, bien. Manuel, dale.
me miró Manuel como decía...
No te hagas el...
Lo dije yo, no lo dijiste vos.
Largá.
Sigo trabajando en la radio deportiva.
Del Uruguay.
Bien. Tiene información sensible.
Es información sensible. Absolutamente. Yo no voy más, pero él va.
No voy a hablar de mis compañeros.
No.
Periodismo y periodistas no.
No por ahora. Por ahora.
Cuando rinda.
Ah, cuando rinda, por supuesto.
Ponemos un billete estaremos. Y.
Bueno, pará. Y se vio. El partido con Israel, en realidad, había gente, pero no era la locura, ¿no? Había algunos uruguayos, sí. Había también de la comunidad judía, ¿no?
Grande,
en Buenos
sí.
Aires había mucha gente también y mochileros que sí, estaban sí. Por también fueron. Pero se ve ahí como una explosión del sábado para el domingo, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, el día de la final fue todo el estadio prácticamente de Uruguay. Y aparte se dio ese fenómeno de que, bueno, mucha gente compró entradas que estaban en la reventa. O sea, yo escuché, no tengo cómo comprobarlo, pero escuché de gente que llegó a pagar 150, $200 por entradas que
valían 800, ¿no?
¿no?
¿Nuestros? ¿Cuánto valía?
600.
$600 nuestros.
Sí. Bien. Que fue el precio que yo la adquirí sacándola con anticipación. Entonces, bueno, claramente...
Pará, vos la viste toda y sacaste semifinal y final
sí.
con anticipación.
Sí.
Qué hombre, Diego Varela. Por eso los tenemos acá.
Porque claro, pero porque como tengo amigos en La Plata, yo dije, esto es una inversión a futuro. Dije.
Había hablado con la hermana de Randall.
Claro, vos habías hablado con la hermana de Randall y ya sabías
Randall.
Todo.
Claro, era una inversión. Gasté $1,000 uruguayos y dije, bueno, si Uruguay no llega, llamo a mis amigos de La Plata y le digo, tomá, andate a ver Arabia Saudita contra Bielorrusia. Mirá qué planazo te tengo.
Qué plan, ¿eh? Oh, qué lindo.
Domingo, ¿cómo rechazarlo?
A las 6 de la tarde, ¿eh? Gastó a pleno. No, hablando del tema de la reventa de entradas, ¿no? Que era algo que sí, que se sabía que iba a estar. Lo que me decís no me sorprende para nada. $150, $200. Había mucha gente que había decidido el sábado ir para allá. Y había gente de todos los estratos. Y quizás para gente, digamos, con algún mango en el bolsillo, decir, bueno, ya llegaste a La Plata, ahora voy a entrar y voy a verlo. $150, decís, bueno, es una vez. Capaz que ni vos ni yo, pero hay gente que sí.
Sí, no, y además eso que vos decís de que había gente de todos lados es tal cual, porque yo estaba en una de las tribunas populares, una de las cabeceras, y había mucha gente que veías, por ejemplo, vi mucha gente de Fénix, mucha gente de Cerro, bueno, después de todos los cuadros, ¿no? Pero en particular me llamaron de esa atención que fue como una comunidad grande de hinchas de esos dos equipos y nada, le dieron un color tremendo, la gente estaba con una mezcla entre que quería alentar, pero a la vez muy nerviosa, que se palpaba en el ambiente. Por suerte el juego de los gurises fue una cosa tan excelsa que hasta que cuando fue avanzando el partido, lo único que te ponía nervioso es que no habíamos hecho el gol. Porque la verdad que en el juego que estaban haciendo fue una cosa que... Yo te juro que me frotaba los ojos para dar crédito a lo que estaba viendo. Nunca en mi vida vi a un equipo uruguayo jugar con tanta superioridad a todo nivel contra un rival de su misma altura, ¿no? Porque no es lo mismo que ganar la Bolivia, un partidazo, no. A un equipo de tu misma altura avasallarlo, que el rival tenga miedo. Los italianos tiraron la pelota afuera, no sabían qué hacer. Estaban con pánico escénico.
Tenía muy estudiado Uruguay el partido. Hablando con amigos, hacíamos memoria y lo que recordábamos en la semana era dos partidos similares a este, que no es normal en Uruguay. Digo, nosotros, un amigo que tiene más o menos mi edad, que es 40 años, estamos más o menos todos en la misma generación. La final de la Copa América 2011, no exactamente así, pero sí un Uruguay que está plantado, bien plantado, y que termina ganando.
La diferencia fueron los goles
Paraguay.
En el 2011.
Fue la diferencia.
La diferencia fue que en el primer tiempo entró el primer gol.
Claro. Esa fue la diferencia.
Sí, sí, pero yo creo que igual ahí
fue... Y un amigo más veterano yo me decía la final de la Copa Libertadores del 88 Nacional con Newell's.
Ah, la vuelta. Sí.
Dicen que también. Yo la he visto en tapes y no es lo mismo capaz, pero que también que de una imposición así, brutal. Capaz los hinchas de Peñarol tendrán alguna, recordarán alguna otra... Clara la Uruguay con Paraguay desde la autoridad, digamos, ¿no?
Sí, pero yo creo que no, o sea, si bien fue ese día Uruguay con la final con Paraguay, empezó ganando casi que desde el minuto uno por cómo se plantó en la cancha, esto que yo vi ahí la semana pasada no lo vi nunca.
¿Y cómo fue después del partido? Los festejos y todo eso.
Bueno, mucho festejo.
¿Fue tranqui? Me pareció que fue tranqui, ¿no?
Sí,
la cosa.
Fue tranqui. Me parece que fue más acá en Uruguay que allá. Yo me fui... Eso estuvo muy lindo porque aparte hacía un frío escandaloso, 3 grados, y en particular el estadio es muy, muy frío. Yo estaba a punto de empezar a sentirme mal del frío que tenía y bueno, cuando terminó el partido fuimos como una especie de caravana festiva, ¿no? Todos volviendo hacia el lado del centro. Yo tenía la ilusión de que se formara una especie de festejo improvisado ahí en Plaza Moreno, que es la plaza central, donde en el centro de la plaza está la piedra fundacional de la ciudad. Pero no, ahí no había nada. Entonces seguí de largo y me fui de vuelta para el hotel donde estaba el plantel y ahí sí se armó como un festejito chico, pero más que nada con las familias. Después siguió adentro en el lobby. Después
bueno. ¿Estuviste ahí también?
En el lobby sí, tuve un ratito como para compartir con las familias.
¿Cómo era el acceso? ¿Podías entrar?
No podías entrar, pero me hice pasar por familiar.
Ah, perfecto.
Todos somos familiares.
Perfecto, Diego, perfecto. Maravilloso. Bueno, ¿y qué viste ahí? Tranqui, yo vi parte de la transmisión de DirecTV.
Sí.
Que estaba ahí y me pareció todo muy mesurado, ¿no? Sí, gente obviamente tomando, pero digo, pero tranqui.
O sea, tranqui, pero bueno, no dejaba de ser un festejo futbolero con todo lo que se implica. Estaba, bueno, la gente, los trabajadores del hotel en un momento estaban como mirando como diciendo, nos van a romper todo.
Es que yo pensaba eso, ¿no?
Patucada.
Los que le deben estar pasando mal son los trabajadores del hotel ahí. Sí. Bueno, y ni hablar otros huéspedes. Si había otros huéspedes, no sé si era...
Se fueron.
No estaba bueno, ¿no?
Estaban encerrados en su habitación, esperando que todo pase.
No estaba bueno. ¿Y la vuelta cómo fue? ¿El domingo? ¿Fue el domingo?
No, yo volví el lunes, porque tenía que reintegrarme a trabajar enseguida. Entonces, 6:30 de la mañana, traslado desde La Plata hasta Buenos Aires y terminé llegando acá a la radio a la 1 de la tarde. Fue
para trabajar.
Sí, directo
fresquito,
a trabajar.
Fresquito para trabajar.
Sí, ahí fuimos comentando también las anécdotas.
En Fuga de Radio.
En Fuga de Radio enseguida.
Bien, perfecto. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla todo lo que ha pasado. Me imagino una generación de gurises, ¿no? Pues yo pensaba en Malasia, 97, claro. Que yo en ese momento tenía 15 años. Entonces, cuando sos más cercano de edad, no digo que todos nos hayamos puesto contentos, pero me parece que cuando estás más cercano de edad hay como una identificación. Capaz que en ese momento también Uruguay no le ganaba a nadie. Y lo vivíamos de otra manera.
Se da en medio de la no clasificación a dos mundiales.
Claro.
Sí, es que lo de Malasia es una cosa como digna de estudio, ¿no? Es una cosa rarísima que representó un momento ahí del fútbol uruguayo donde la gente por un subcampeonato a nivel sub-20 lo que removió a nivel emocional No, no, es realmente es muy difícil de explicar. Pero sí, creo que va por el lado que dice Manuel. O sea, no, estábamos en un momento donde solo sacando la Copa América, el fútbol uruguayo agonizaba completamente y eso fue como que dejó una semillita que para quedó una conexión emocional para siempre con la sub-20, de que está la esperanza ahí como agarrarte y que pasen cosas increíbles que no se rompió nunca más, y eso está bueno.
Yo diría que fue más tranquilo el festejo de esta semana que ese de Malasia.
Pero es que sin duda, que eso no tiene, lo de Malasia no tiene explicación, es digno de estudio.
La cantidad de gente en la caravana de Malasia, que fue encima era de noche, porque llegaron de noche.
Porque el estadio, y habilitaban el estadio a las 12 de la noche, creo.
Sí,
a la 1
sí,
de la mañana,
sí.
No sé qué hora era.
Hicieron el mismo recorrido, lo único es con gente dentro del estadio, el mismo recorrido que hizo esta caravana. Y había más gente todavía y habían sido un subcampeonato.
Sí, sí. Bueno, increíble.
Una locura, ¿eh? Una locura. Digna de. Bueno, tuvo un fenómeno. Y tuvo un mojón para Uruguay, ¿no? Porque no había podido salir campeón del mundo en juveniles. Entonces, bueno, es como una cocarda, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, a nivel estadístico, diría Julio Cercar,
ahora, cuento.
Y, sí. Italia es el único país que es campeón de mayores que no logró ser campeón de sub-20. O sea, que el que perdiera la final iba a ser el único que quedaba como en ese estatus.
Y por ahora Italia sé que está fuera.
Sí.
Uruguay es el séptimo.
Sí.
Que tiene el doble título.
Habíamos llegado a la final con Argentina, la de Malasia. Habíamos llegado a la final, yo recuerdo, en el 2011.
13 con Francia.
2013 con la Francia de Pogba.
Ah, 2011,
la del 2013. 2013 con Jorge Arrascaeta a la cabeza del equipo.
2011 te estás confundiendo
con la de sub-17, que estaba polenta.
Contra México.
Con México.
Que fue la misma selección.
Claro.
Era el mismo plantel.
La misma selección.
Misma generación.
Claro. Sí, sí. Recuerdo que fue en el medio de la Copa América.
Sí.
La final esa. Recuerdo que estábamos
remanija, estábamos todos remanija porque estaba la Copa América.
Estaba todo al mismo tiempo.
Sí.
Y se nos venía haciendo esquivo, ¿no? Pero esta vez se nos dio. Bueno, Manu, gracias por haber venido este ratito.
Vamos arriba.
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Espectacular.
¿Hablamos de la interna defensor?
No, gracias.
Está, perfecto. Diego Varela nos va a llevar a un lugar musical. Igual les adelanto que después de la pausa tenemos una entrevista. Ya escucharon, ¿eh? Ahora salió un poquito de estudio, pero vuelve un José María Caraballo, periodista, ¿eh? Hombre de radio, hombre de televisión, hoy en TV Ciudad, en el noticiero de TV Ciudad de la mañana, conduce el de las 8 de la mañana, conduce el programa partidario de Nacional, también los lunes de noche, en CRTV, que sale por DirecTV, y tiene su podcast, que se llama 7. Vamos a estar hablando de sus trabajos, fuera del periodismo, porque es un hombre que tiene muchísimas anécdotas, muchísimas, y vamos a hablar de periodismo también. Con él. Eso, todo eso después de la pausa, porque ahora tenemos un momento musical para compartir con ustedes y tiene que ver con Trotsky Vengarán y este soneto. Muy buenos días para todos.
De guerra al maldito, al misión al vulgar, no soporto ver ganar al chico bueno, de sonrisa perfecta y vida ejemplar, estoy con los que nunca fueron. Porque sus vidas están rotas, como los sueños que una vez soñé. Me molestan los que dicen lo que hay que pensar. Estoy con los que apenas piensan, que no temen perder, pues saben cómo es. Caminado frente a frente la miseria, porque sus vidas están rotas como tantos de mis sueños. Y no busca justicia, ni ley, ni moral, ni religión que ponga reglas.
Ya volvemos con otra vuelta.